porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.
¿Cómo están? Este es su programa favorito de literatura, Citas Ciegas, acá en Conti Radio. Yo soy Jorge Salcedo y una cita más con la literatura, una cita más con los grandes autores, acá en su programa favorito de literatura, chicos. Nada, escúchenlo como siempre, ya se convirtió en uno de sus programas más escuchados. Sí, en el programa más escuchado acá de Conti Radio. Y ahora vamos a volver con uno de los grandes autores de nuestra literatura nacional. Pero antes, el tema de leer, ¿no? Yo estaba leyendo, estaba escuchando ahí unos comentarios entre la diferencia entre leer y estudiar. Yo creo que leer, chicos, tiene que convertirse en un vacilón, ¿no? Cuando leer se convierte en un vacilón, tú vas a poder disfrutar este viaje acerca de autores, acerca de libros, chicos. Eso es, creo que, fundamental. Si es que leer se convierte en tu vacilón, es como si fueras a jugar Dota o verte una película, o no sé, pues te vas a bailar o te vas a jugar tu pichanguita, pues no. Entonces leer tiene que convertirse en su vacilón. Uno puede decir, pero leer, es que leer a veces uno lo relaciona con algo aburrido, pero no es tanto así, ¿no? Lee los libros de Julio Ramón Ribeiro, los cuentos de Ribeiro, y te vas a dar cuenta que no es para nada aburrido, chicos. Entonces, nada, escúchenos, síganos escuchando en este viaje de la literatura. Vamos ahora a hablar con uno de los grandes del cuento nacional, ¿no? Así como hemos hablado ya del gran Mario Vargas Llosa, que es el arquitecto de la novela peruana, ahora vamos a hablar del gran Julio Ramón Ribeiro, que es el gran cuentista en la literatura, no solamente peruana, sino también el gran cuentista de la literatura, creo, hispanoamericana, al nivel de Borges, al nivel de Horacio Quiroga, al nivel de... el mexicano Arreola. O sea, estamos frente a un grande, el gran Julio Ramón Ribeiro, pues, ¿no? Y bueno, Ribeiro es uno de los autores que a mí me gusta mucho, la verdad. Y es un autor también que no solamente podría decirse que es uno de esos autores cuya vida o cuya obra refleja su vida, ¿ya? Uno lee, por ejemplo, no sé, pues a un escritor y lee sus obras, se adentra en sus obras y te das cuenta que eso es él, ¿no? Por ejemplo, si uno lee a, no sé, a Borges y tú lees los cuentos de Borges, te vas a dar cuenta que Borges es un tipo que vive entre libros, ¿no? Es un tipo un poco alejado de la gente, tal vez, ¿no? Que se siente más cómodo con las bibliotecas. Entonces, es así Borges, ¿no? O si tú lees, por ejemplo, a Isabel Allende, no sé, te das cuenta que es un poco más... Siendo chilena, que uno podría decir, pues no, que eso también tiene que ver con el clima, creo, ¿no? Eso, esa cosa de un poco antropológica, ¿no? Tú lees a un escritor chileno o argentino, vas a dar cuenta que es un poco más frío, más racional, ¿no? Su prosa es mucho más seca, ¿no? Si se quiere. Y si lees a un autor caribeño, como que igual, ¿no? Como es el Caribe, ¿no? La gente alegrona, ¿no? Sabrosona, ¿no? Entonces, y su prosa también va a ser así, ¿no? Y bueno, el hecho de que Isabel Allende tenga una influencia de García Márquez creo que hace que su prosa sea también así, ¿no? Una prosa musical, una prosa exuberante, ¿no? Y Ribeiro, pues, tiene una prosa peruana, ¿no? ¿Cómo somos los peruanos? Una prosa, creo que más neutral, ¿no? Objetiva, un poco desencantada, ¿no es cierto? Voy a decir una mala palabra, un poco al pinchista con la vida, chicos, porque tú lees a Ribeiro y Ribeiro era así. Ribeiro era así, ¿no? Me gusta mucho Ribeiro. Ribeiro, yo creo, yo no sé, pero yo siento a Ribeiro como si fuera... Yo siento a Ribeiro, o sea, me acerco a Ribeiro y percibo a Ribeiro en la narrativa como percibo a... Luis Hernández en poesía. O sea, Luis Hernández, tú lees a Luis Hernández, lees la poesía de Luis Hernández y es como que si estarías hablando con tu pata, como si fuera el pata de tu barrio, ¿no? Al que siempre has conocido, ¿no? Sientes cercano, íntimo, personal, ¿no? Por eso a Luis Hernández todos lo dicen Luchito Hernández, pero o sea, lo tratan como si fuera su pata, ¿sí o no? Igualito con Ribeiro, creo, ¿no? Tú lees a Ribeiro y es como que si estarías hablando con tu pata, ¿no? Con un patita ahí del barrio, con un patita con el que tú conversas, ¿no? Porque su prosa era así, pues su prosa era así, no tenía grandes pretensiones, y él mismo tampoco no tenía grandes pretensiones, ¿no? El mismo Ribeiro también venía de la clase media limeña, ¿no? Estudió para abogado, ¿no? En la Universidad Católica, pero nunca ejerció esa carrera en realidad, ¿no? Él lo que hizo fue dedicarse a la literatura desde muy, muy, muy joven, ¿no? Una vez que terminó los estudios se fue a vivir, como siempre, ¿no? En la última época o en mediados del siglo XX, del siglo pasado. Generalmente la mayoría de autores se va pues a París, ¿no? Se va a Europa a hacerse escritor, y eso también es Ribeiro. Ribeiro trabajó para la UNESCO, Ribeiro trabajó como agregado cultural también en la Embajada de París, ¿no? En Francia. Entonces, pero también hizo unos oficios un poco, difíciles, ¿no? Fue portero, ¿no es cierto? Fue reciclador en Francia, ¿no? Era un escritor que no se creía mucho, era de esos tipos de escritores que no, y un escritor raro también, ¿no? Porque era un escritor que, a pesar de ser talentoso, él pero tal vez él no creía mucho en su propio talento, ¿no? O sea, él publicaba mucho, pero sus novelas o sus cuentos no se leían mucho en París, ¿no? Más bien se leían en Perú, ¿no? En Perú sí era muy conocido, pero en París pues hacía, como digo, trabajos un poco fuertes, ¿no? Un poco que no se condecían con su posición de escritor, ¿no? Aunque también eso es muy relativo, ¿no? Roberto Bolaño, por ejemplo, que es un escritor chileno que ganó el premio Raleigh y todo lo demás también, ¿no? Casi la mayor parte de su vida se pasó trabajando en oficios difíciles, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Reciclador, portero de hotel, ¿no? Cargador, ¿no es cierto? Y bueno, Ribeiro también hizo eso, ¿no? Porque Ribeiro creo que era un escritor que vivía más para simplemente escribir y no tanto para obtener la fama, ¿no? Y la fortuna que ya viene acompañado, ¿no? Con ese tema escritor. Creo que el escritor Ribeiro era un escritor auténtico, ¿no? Uno de esos escritores que no le importa tanto la parafernalia de escritor, sino le importa el hecho de ser escritor simplemente, ¿no? Y ese fue el gran Ribeiro, pues, ¿no? Y otra cosa que es importante con Ribeiro también es que acuña un nuevo adjetivo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, saben, hay algo que se llama, hay un adjetivo que es lo kafkiano, ¿no? Que viene de Franz Kafka, ¿no? ¿Qué cosa es lo kafkiano? Cuando dices, oye, me pasó algo kafkiano. Cuando dices, me pasó algo kafkiano, quiere decir, me pasó algo surrealista, extraño, raro, ¿no? Bizarro, ¿no? Algo que medio raro, ¿no? Extraño, pues. Ese es el adjetivo kafkiano, ¿no? Me pasó algo extraño, raro. En Ribeiro, también hay un adjetivo que es lo riberiano, ¿no? ¿Qué cosa es lo riberiano? O sea, ¿cuándo puedes decir a ti, oye, me pasó algo riberiano? Lo riberiano es precisamente esa situación en la que uno está a punto de lograr algo y se le quema el pan en la puerta del horno, pues, ¿no? Es como que, ¿se acuerdan? Por ejemplo, hay un partido, ¿no? Entre Perú y Ecuador. Estamos 2-2, me parece, y a Mendoza le llega un balón ahí, ¿no? Medio del arco, no hay arquero. Mendoza está solito y por patearla con la izquierda, quiere hacerla con la derecha y se le escapa la pelota. Eso es lo riberiano, ¿eh? En la puerta del horno cuando se te quema el pan, ¿no? Entonces esa es la metáfora de lo que somos como país también. Y Ribeiro como que enganchó eso, ¿no? Así, o sea, estamos a punto de dar el gran salto y algo sucede. Entonces Ribeiro creo que captó la esencia de lo que somos como nación. Eso fue uno de los grandes méritos, fue del gran Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que dicho sea de paso, tiene una prosa genial, ¿eh? Una prosa sin grandes adornos, ¿no? Ribeiro es un pata que escribe fácil, que escribe simple, ¿no? Pero en su simpleza y en su facilidad está una gran profundidad poética, artística, ¿no? Dramática. Entonces Ribeiro es uno de los grandes, pues, cuentistas, ¿no? No ha ganado muchos premios, hay que decirlo, hay que ser... eso también parte de Ribeiro, pues, ¿no? O sea, es un autor con mucho talento que en vida nunca fue reconocido, ¿no? Y para que miren, miren esto de lo que estoy diciendo, de esto de lo riveriano, Ribeiro pasó toda su vida en Europa sin reconocimiento. Incluso dice, hay anécdotas en las que, por ejemplo, escribían mal su nombre en sus libros, ¿no? O ponían la fotografía de otro autor, ¿no es cierto? En su contratapa de libros. O sea, ese era el gran Ribeiro. Ese era Ribeiro, imagínense. Pero, y su vida también es, él casi fue la obra de su vida. O sea, él mismo, su propia existencia, podría haber sido un personaje riveriano. Él mismo podría haber sido un personaje riveriano porque durante toda su vida en Europa se la pasó pues así sin reconocimiento, ¿no? Y finalmente, cuando ya le dan el reconocimiento internacional, cuando finalmente le dan el gran premio, hay un premio que es el premio Juan Rulfo, ¿no? Que es un premio consagratorio, pues, ¿no? Ese es el premio internacional de cuento. O sea, es un premio internacional de cuento Juan Rulfo, que es el premio internacional de cuento más importante en Latinoamérica, ¿no? Y se lo dan en el 94. ¿Ustedes creen que qué pasó? O sea, ya tiene reconocimiento no solamente literario, sino monetario también. Me parece que le dieron ese premio el septiembre del 94 y muere 2 meses después. O sea, ni siquiera pudo disfrutar de su reconocimiento. Ese es Ribeiro, ¿no? Hay una canción de Alanis Morissette que se llama Ironic. No sé si lo han escuchado. Muy buena también, ¿eh? De repente podemos ponerla acá, Ironic, acá en el intermedio, para que veamos qué cosa es Ribeiro. Porque en esa, ¿qué cosa es una ironía? ¿Qué cosa es una paradoja? Precisamente eso, ¿no? Eso que te saca de cuadro, ¿no? Y en esa canción de Alanis Morissette precisamente dice eso, ¿no? Y las ironías de la vida. Un tipo que está toda su vida está buscando ganarse la lotería. Y de repente cumple 92, a los 92 años se gana la lotería y al día siguiente se muere. Eso es irónico, eso es riveriano. ¿Se dan cuenta? Ese es Ribeiro, esa es su vida de Ribeiro. Esos son los cuentos de Ribeiro, así que disfrútenlo, chicos. Ahorita vamos a hablar de unos o de algunos de sus cuentos, ¿no? Y lo primero que escribe Ribeiro, pues es uno de sus grandes libros que creo que todos hemos leído en el colegio, ¿no? Los gallinazos sin plumas. Genial ese libro, genial. Aunque en realidad lo primero que yo leí de Ribeiro fue un cuento que se llamó El Jefe. Y no sabía que era de Ribeiro, ¿eh? Pero me encantó. ¿Cuántas veces habré leído ese cuento? 10, 15 creo. Y era un libro, era un libro antiguo, era un libro que era de mi primo, me acuerdo, clásicos, libros grandazos de literatura en el que hablaban de... Ponían la biografía del autor y un cuento del El Jefe. Y yo pues lo leí y qué genial este cuento, dije, ¿no? Y no sabía que era de Ribeiro hasta después. Y yo me di cuenta que sí, la poética es de Ribeiro. Este cuento de los jefes es de un pata, el cuento trata de una fiesta, de una empresa. Eso también es importante en Ribeiro. Ribeiro cuenta cosas cotidianas, no cuenta cosas así épicas, sino cosas del día a día, ¿no? Entonces, la historia es de una fiesta en una empresa, ¿no? Una fiesta como hay en todas las empresas, ¿no? En eso hay un pata, un contador de rango medio, ¿no es cierto? Que ha trabajado un montón, cualquier tipo, ¿no? Como un tipo así anónimo, como hay un montón en el mundo, miles en el mundo, millones, ¿no? Se llama José Antonio Zapatero, me acuerdo clarito, ¿no? Era contador de la empresa, trabajó 15 años ahí. Un tipo, digamos, mediocre, podría decirse, ¿no? No es ni muy bueno ni muy malo, siempre está en la empresa, imperceptible, ¿no? Que hace su trabajo, no hace más, ¿no? Y en ese día, él dice, bueno, es mi oportunidad para acercarme al jefe y decirle que he estado 15 años en la empresa y que me suba el sueldo, ¿no? O por lo menos que se haga mi amigo, por lo menos que sepa que existo, ¿no? Por lo menos que sepa que existo. Y así va pasando la fiesta, ¿no es cierto? Y por esas casualidades de la vida, coinciden en el mismo ascensor, ¿no? Bajando del edificio, ¿no? El jefe, José Antonio Zapatero y 3-4 personas más. En eso el jefe le dice, oye, pero la noche es joven, ¿por qué no nos vamos a tomar algo por ahí, no? Entonces, oye, esa es mi oportunidad, el jefe nos está invitando a comer algo, ¿no? Van a tomarse unos tragos ahí con los patas. Entonces él se siente ya cerca a su jefe, pues no se siente ahí que le está haciendo, pues está tomando, pues, un trago con su jefe. Entonces ahí la gente ya se va quitando, se van los, cada uno se va a su casa y al final se queda este zapatero con su jefe, los dos se quedan ahí. Dice, pucha, esa es mi oportunidad. Y su jefe le dice, oye, ¿por qué no continuamos la reunión, la fiesta? Pucha, qué bacán, mire, estoy tomando, ¿no? Estoy emborrachándome con mi jefe, ¿no? Pucha, qué chévere. Entonces es la oportunidad para decirle que me suba el sueldo, que me reconozca el trabajo, ¿no? Entonces, cuando está a punto de, le dice, ¿no? ¿Sabe qué? Jefe, ¿no? Yo estoy ya 15 años. Pero dice, no, este día no hablemos de negocios, le dice, ¿no? Nosotros estamos para divertirnos. Y yo, bueno, si no puedo tener por lo menos un aumento, ya por lo menos me hice amigo del jefe, dice. Entonces, y de verdad, ¿no? Pasa la noche y de verdad se vuelven amigos. Incluso le dice, a mí me dice Fito, mi esposa, le dice su jefe. Ah, ya, Fito, le dice. Entonces, ya no le dice ni jefe, sino le comienza a tutear todo. Entonces, se siente feliz José Antonio Zapatero, ¿no? Al final terminan, se cambian las corbatas, todo, ¿no? Y al final se van, pues, ¿no? Cada uno se va a su casa, salen como patas. Al día siguiente, José Antonio Zapatero dice que bacán, me hizo amigo del jefe, ¿no? Entonces llega a su oficina, sube de frente a la oficina del jefe, ¿no? Le dice a su secretaria, voy a hablar con el jefe, voy a hablar con Fito, le dice, no, ni siquiera con el jefe, porque ya su secretaria le dice, ya pasa, pues, secretaria extrañada, ¿no? Entra todo, entra a la oficina, el jefe está leyendo unos papeles, se acerca a José Antonio Zapatero, le dice, hola Fito, ¿cómo estás? Le dice, ¿no? Y el jefe levanta la cabeza de los ojos de sus papeles, lo queda mirando y le dice, así, ¿no? Como si no lo conociera, le dice, buenos días, señor José Antonio Zapatero. Ahí termina el cuento, ¿no? Genial, bebé, ¿te das cuenta? Ese es lo riveriano, ¿no? O sea, cuando estás a punto de dar salto, ¡pum!, algo sucede, ¿no? Esa es la poética de Ribeiro, ¿no? Ese es uno de los cuentos del gran Julio Ramón Ribeiro. Y continuamos acá con el gran Julio Ramón Ríos. Ojalá no pase nada. Al final, pero no se queme el pan en la puerta del horno del gran Julio Ramón Ribeiro. Entonces, el primer cuento que dijimos ya habíamos visto, el clásico, ¿no? Los gallinazos sin plumas, ¿no? Es un cuento genial también. Este cuento de estos dos, este chicos, estos gallinazos, ¿no? Que comienzan a hurgar en la basura, ¿no es cierto? En una lima espectral, ¿no? Muy buen cuento, un libro clásico, yo creo que es un cuento clásico, creo que todos lo hemos leído, ¿no? Y luego el 73 Ribeiro publica su primera colección de cuentos, ¿no? Que es ese libro, ese genial libro que se llama La Palabra del Mudo, que creo incluso tiene 4 tomos. ¿Cuántos cuentos habrá escrito Ribeiro? 100, creo que aproximadamente 100 cuentos exactos, ¿no? El último cuento que yo leí de Ribeiro, decían que no era un cuento de Ribeiro, pero se tenía toda la poética de Ribeiro, era genial, también se llamaba Zarf. Ese es el último cuento de Ribeiro, escrito en 1994, unos meses antes de que se muera, ¿no? Zarf se llama ese libro de cuentos, que fue publicado en la revista Etiqueta Negra, me acuerdo clarito, ¿no? Es un cuento también que tiene la poética de Ribeiro, un escritor que se va a escribir su último cuento, su última novela, ¿no? A una casa de playa, y de repente ve a los surfistas, ¿no? Ahí surcando las olas. Un día él se prepara para hacer eso, se va con su tarro de surf y se va a surfear, ¿no? Y el cuento termina ahí, ¿no? Cuando el pato está empezando, ¿no? O sea, es como una suerte de metáfora, ¿no? Entre el desafío literario y el surcar olas, ¿no? En esta gran novela que se llama Zarf, entonces, ¿no? Esa es la novela, gran cuento, ¿no? Uno de los últimos cuentos de Ribeiro. Y bueno, Ribeiro también tiene algunos, no, unas novelas, pero hay que decirlo que lo que mejor hace Ribeiro es contar cuentos, ¿no es cierto? Y lo hace muy bien, ¿no? Es el gran cuentista del siglo XX. Tiene unas novelas que se llama Crónica de San Miguel, muy buena también. Es un libro de aprendizaje, una novela de aprendizaje de adolescentes. Cambio de Guardia, y a mí la novela que más me gusta se llama Los Genecidos Dominicales, ¿no? También es una novela genial, es alucinante. El primer capítulo es alucinante, también es un capítulo riberiano, ¿no? Es una noche de Año Nuevo, ¿no? En el que unos patas contratan a una... Están en una fiesta de Año Nuevo, entonces tres patas, ¿no es cierto? Queriendo divertirse. En eso dice, voy a llamar a tus amiguitas, le dice a uno de ellos, pucha, el otro dice, ya está bien, llama a mis amigas, están llamando, al final aparece una chica que no pasa nada, y una enana, ¿no? Llega a la reunión y al final la chica que estaba en algo se quita y al final todos quieren ir a la enana, ¿no? Y al final termina, es un cuento, es una novela riberiana, riberiana. Y luego de esas novelas, pues básicamente Ribeiro empieza a escribir cuentos. También tiene un libro de, podría decirse, pequeños pensamientos, ¿no? Prosas apátridas, se llama, muy bueno también, ¿no? Y Ribeiro no tiene herederos, o tiene herederos, creo, ¿no? En la literatura peruana contemporánea, ¿quién podría acercarse al gran Ribeiro? Yo creo que uno de sus grandes herederos es Guillermo Niño de Guzmán, ¿no? Guillermo Niño de Guzmán creo que tiene la estela ribeiriana, también un gran cuentista. Otro que podría considerarse un heredero de Ribeiro, el mismo Fernando Ampuero, ¿no? Fernando Ampuero también es un buen cuentista, ¿no? Tiene cuentos muy buenos, ¿no? Taxi Driver sin Robert De Niro, ¿no es cierto? Malos Modales, Bicho Raro. Otro gran heredero de Ribeiro en la actualidad, así otro cuentista que destaque, ¿no? Hay uno que me gustaba mucho, que también se acercaba también en su historia de vida a Ribeiro, ¿no? Que era Jorge Ninapaita. Pero ya no escribe, ya, ¿no? También es casi un mito. Dice que ahorita está sirviendo tragos en un bar en Nueva York, ¿no? Ya no se dedica a la literatura, pero lo que escribió es genial, ¿ah? ¿Eh? Tiene un libro de cuentos que se llama Muñequita Linda. Genial es ese cuento, ¿eh? Tiene toda la poética riberiana, ¿no? Y tiene un cuento también genial. Él, creo, era el gran heredero del gran Ribeiro, ¿no? Jorge Ninapaita. Tenía un cuento que se llamaba García Márquez y yo. Genial. Y ese cuento ganó incluso el cuento este concurso que convoca la revista Caretas, que se llama Las Mil Palabras. El cuento de Las Mil Palabras ganó Jorge Ninapaita ese concurso con un cuento que se llama García Márquez y yo. Genial, ¿eh? Lean ese cuento, es la esencia de Ribeiro. Entonces creo que uno de los grandes herederos de Ribeiro era Jorge Ninapaita, pero bueno, dejó de publicar, ¿no? Y bueno, Guillermo Niño de Guzmán, el mismo Fernando Ampuero, ¿no? Esos son los grandes herederos de esta cuentística, ¿no? De Ribeiro. Entonces, ¿qué cosas nosotros recomendaríamos del gran Ribeiro, ¿no? ¿Y cuándo empezó a publicar también? Eso es importante, el gran Ribeiro, ¿no? Ribeiro pertenece a la generación del 50, pues, en la narrativa peruana, ¿no? Cuando ya se revoluciona, ya se deja atrás la literatura indigenista, ¿no? O sea, dejamos atrás ya un poco a Arguedas, dejamos atrás un poco a Ciro Alegría, ¿no es cierto? Dejamos atrás un poco a toda esta literatura ya, esta corriente, no solamente literaria, sino artística, ¿no? Que era el indigenismo, ¿no? Que de alguna manera fue muy preponderante en los primeros años del siglo XX, ¿no? Los arbores del siglo XX, y luego ya la poética y el movimiento artístico se vuelve más urbano, precisamente por eso, ¿no? O sea, la gente ya empieza a migrar del campo a la ciudad, ¿no? Entonces los autores tenían que, de alguna manera, reflejar eso en sus obras, ¿no? Entonces, eso no es casualidad también, ¿no? La literatura es producto de una sociedad. Nosotros escribimos producto de lo que vivimos, ¿no? No es casualidad, no creo que sea casualidad, por ejemplo, de que ahora, por ejemplo, aparezcan novelas que sean más posmodernas, que tengan que hablar con el Facebook, con el Twitter, ¿no? De hecho, que hay novelas así, ¿no? Porque es producto de nuestra época. O que los novelos o los libros ahora estén saliendo, por ejemplo, por internet, ¿no es cierto? O por mensaje de texto, que también hay, ¿eh? Hay unas novelas que se han escrito íntegramente por mensaje de texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, producto de nuestra sociedad, ¿sí o no? Entonces, en esa época también era producto de nuestra sociedad. Entonces, la gente, por ejemplo, Eleodoro Vargas Vicuña, Carlos Eduardo Zabaleta, ¿no? El mismo Osvaldo Reynoso, Enrique Congrines, ¿no es cierto? Hay un libro, no sé si ustedes se acuerdan, hay un cuento también clásico que se lee en el colegio que se llama El niño de junto al cielo. ¿Se acuerdan? Es un chico que llega de Tarma, incluso me acuerdo clásico, a Lima, y de repente se encuentra plata en la calle, y luego dice, ¿ahora qué hago con esta plata? Y se encuentra con un pata, ¿no? Que le dice, oye, esta plata se puede convertir mañana en 5, vamos a comprar revistas y lo vendemos. Y verdad, pues están comprando revistas y lo venden y están, y tiene más plata. Y uno de estos, este pata que le dice, oye, vamos a comprar revistas, le dice, oye, toma un sol, anda a comprarme, por favor, un sándwich. El pata, oye, qué bacán, voy a comprar un, regresa, no hay nadie. Eso, ¿no? Es lo que pasaba, ¿no? Como el pata, como ya el peruano se está adaptando a la ciudad, a los nuevos cánones de la ciudad, ¿no? Ribeiro, por ejemplo, escribe eso, ¿no? Osvaldo Reynoso también en esa época, ¿no? Con ese gran libro que se llama Los Inocentes. Los Inocentes, y Reynoso, también tengo el gusto de conocer al gran Osvaldo Reynoso, ¿no? Es un honor haberlo conocido a Osvaldo Reynoso acá cuando vino a la feria, ¿no? Y genial también, es un de esos grandes autores, uno de los tótems de la literatura peruana, ¿no? Creo que me puedo morir tranquilo, creo, ¿no? Después de haber conocido al gran Osvaldo Reynoso, una persona muy sencilla, ¿no es cierto? Que hasta ahora sigue apoyando, pues, ¿no? A los nuevos autores, a los autores jóvenes, y el libro que inaugura, creo, la literatura juvenil en nuestro país es Los Inocentes. El gran libro de Ribeiro, de Reynoso, ¿no? Y Ribeiro empieza a publicar precisamente en esa época, ¿no? O sea, todos estos autores empiezan a narrar otro tipo de Perú, ¿no? Que ya se distancia estilísticamente, temáticamente, de una narrativa más indigenista, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estamos ahí viendo, ¿no? Ahora, los relatos de la palabra del mudo, pues, van de todo, ¿no? Hay relatos fantásticos, relatos realistas, hay relatos góticos, hay un cuento gótico, ahorita no me acuerdo muy bien cómo se llama. De Ribeiro también es genial. Hay un cuento que a mí me gusta de Ribeiro. ¿Qué recomendaciones saber de Ribeiro vamos a hacer? Pues básicas, ¿no? Hay un cuento que se llama Reader y el pisapapeles. Es un cuento genial, léanlo, ¿eh? ¿Con qué se trata Reader y el pisapapeles? Miren, hay historias cotidianas, simples, ¿eh? Imagínate, tú estás un día en tu casa y estás intentando dormir y de repente hay un gato, ¿no? Un gato que empieza a maullar, está maullando ahí, ¿no? Un gato que no te deja dormir. Entonces así empieza el cuento, ¿no? Estás durmiendo y un gato de repente está maullando y miau, miau, miau. Entonces, ¿qué cosa haces? Agarra. ¿Qué cosa pasa? ¿Qué cosa hace este pata del cuento? Agarra un zapato. Que está buscando algo, ¿no? ¿Qué le tiro a este gato? Miau, ¿no? Para que se deje de maullar. Entonces agarra el personaje de este libro y encuentra un pisapapeles, ¿no? O lo primero que agarra, un pisapapeles, pues agarra y lo tira, ¿no? Ya cállate, gato. Y el gato se cayó. Bacán, ve, tranquilo, pudo dormir. Al día siguiente se levanta y, pucha, un poco aturdido, ¿no? ¿Y qué cosa he tirado? Dice, no se da cuenta. Y se da cuenta que tiró un pisapapeles. Pucha, mi pisapapeles, dice, ¿no? Era un regalo, ¿no? Baja, Reader, no, así se llama. Reader, no, Reader es, no, no, no se llama Reader. Reader es otra persona, ¿no? Otro personaje en el cuento. Baja este chico, ¿no? Y busca en el jardín, ¿no? ¿Y dónde está, no? ¿Dónde está? No lo encuentra. Ahí termina la primera parte. Pasan unos ponte 15 años, y este pata que vivía antes, que vivía, estaba viviendo en Lima, le sucedió esto en Lima, ahora está viviendo en Francia, ¿no? En Bélgica, para mejor dicho, en Bélgica, no en Francia. Y se encuentra con una de sus amigas, y una de sus amigas le dice, hoy vamos a visitar a un autor, Reader, que este autor es muy famoso, allá vamos, dice, ¿no? Van a Bélgica, ¿no? Llegan, y como ustedes saben, en Europa tan chiquita, no se puede ir de un país a otro. Entonces el autor dice que va, llegan donde este autor, y un poco decepcionante, porque el autor ya muy viejo, ya cuando le hablaban ni siquiera escuchaba, ¿no es cierto? ¿No? Era una visita no tan cordial como se lo esperaba, ¿no? Entonces ahí el cuento está por terminar y de repente están por salir de la casa de este escritor y este chico se da cuenta de que hay un pisapapeles igualito al de él, a ese que él tenía y tiró hace 15 años, ¿no? Entonces se acerca y, oye, pero este pisapapeles tiene las mismas marcas que yo, se extraña, pero no, ¿cómo va a encontrar un pisapapeles igualito al otro lado del mundo 15 años después? En eso le pregunta, mire, yo tenía un pisapapeles, ¿cómo? Le pregunta, ¿no? ¿Este pisapapeles cómo llegó acá? Le dice, ¿no? A Reader, y al escritor, y ahí el escritor como que un poco se despierta y le cuenta, ¿no? No, lo que pasa es que hace mucho tiempo, le dice, yo estaba en la cerca, en mi casa, le dice, y de repente estaba buscando ahí algo en la casa, estaba sacando una grava de mi jardín, y de repente esto llegó volando. ¿Qué? ¿Cómo llegó volando? Le dice, sí, pero ¿cómo así? No, usted me lo lanzó, le dice. Y ahí termina. Ese es un cuento fantástico, ¿te das cuenta? Se encuentra ese Reader y el pisapapeles. Genial, ¿sí o no? Alucinante. Y así hay un montón de cuentos más, ¿no? Interior L, Espumante en el sótano, Una aventura nocturna, ¿no? Hay uno que a mí me encanta. Dos cuentos en realidad que a mí me encantan. Por ejemplo, a mí uno de los cuentos que me encanta es Alienación. ¿Han leído ese cuento de Alienación? Genial, también léanlo. Alienación es un cuento genial. ¿Cómo empieza? Empieza así, ¿no? A pesar de ser Sambo y llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. Está genial, ¿sí o no? Esa es la esencia de lo que es. Alienación habla del racismo en nuestro país. Es de un chico, un pata, Roberto López, que es negro, ¿no? ¿Cierto? Afrodescendiente, ¿no? Es hijo de la lavandera de los chicos del barrio, ¿no? De los chicos blanquiñosos ahí, como dicen, ¿no? En el cuento. Y un día, este pata, Roberto López, ve jugar a los chicos en el parque, a estos blanquiñosos. Y entre estos blanquiñosos está una chica, Queca. Queca. La chica más bonita del barrio, ¿no? Con la que todos sueñan, pues, ¿no? De la que todos están enamorados. En eso, un día, la pelota con la que juegan cae accidentalmente cerca a Roberto. Y Roberto dice, esta es mi oportunidad de conocer a Queca. Entonces agarra a Roberto, agarra la pelota, ¿no? Salta a la sequía. Está por darse la pelota a Roberto. Roberto está por alcanzarle la pelota a Queca, ¿no? Entonces ahí Queca le dice una frase, como dice en el cuento, le profiere 5 frases que van a cambiar su vida desde ese instante, ¿no? Cuando está por alcanzarle la pelota a Queca, Roberto a Queca la pelota, Queca le dice, yo no juego con zambos. Esas 5 palabras, yo no juego con zambos, cambia la vida y el destino de Roberto López. Desde ese instante, su vida, el mantra de su vida, la esencia de su vida, es dejar de ser zambo y convertirse en un gringo. Entonces para eso se le hace el pelo, se maquilla, se viste como gringo, empieza a hablar inglés y todo. Esa es la historia de la Alienación. Entonces el cuento empieza así, ¿no? Cuenta así, ¿no? Como este Roberto López se desamba, lo más quiere desambarse, porque dice, no, acá en este país los blancos solamente son los que tienen el éxito en el amor, en el trabajo. Entonces lo mejor es desambarse lo más pronto posible antes de que me caiga el huaico, dice, ¿no? Roberto López. Y esa es la historia, ¿no? Pero tiene un colofón bien chévere, ¿no? Porque esta chica que obviamente le gustan, ella tiene una fascinación por los extranjeros. Al final termina casándose con un rubio, ¿no es cierto? Que la lleva a vivir a Estados Unidos, ¿no? Aparentemente todo bien, ¿no? ¿Cómo termina Roberto López? Ya no se llama Roberto López, sino ya se comenzó a llamar Bobby, ¿no? Llega a vivir a Estados Unidos. Se va con una visa de turista. Ahorra durante 2 años para irse a vivir a Estados Unidos porque Lima ya lo asfixia. ya sabe hablar inglés, llega a vivir a Estados Unidos, pero se da cuenta porque la plata se le gasta al toque, las quecas de ese lugar ni siquiera lo miran, incluso la nieve lo despinta, ¿no? Entonces, ya antes ya está harto ya del hot dog, ya. El hot dog y de la gaseosa, ¿no? Que ya es lo único que comen en Estados Unidos, cuando era una gloria, dice, comer eso en Lima, ¿no? Entonces, estamos hablando de la década del 70, más o menos, ubiquémonos, ¿no?, en Estados Unidos, y ahí Estados Unidos dice, les ofrece una oportunidad a los jóvenes para que vayan a pelear, ¿no?, contra los vietnamitas, ¿no es cierto? Y el que va a pelear va a tener todo a su regreso, ¿no? Ciudadanía, pensión. Entonces Bobby no lo piensa más, dice, esa es la oportunidad, ¿no? Y se enrola y se va a pelear, ¿no?, por Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Está ahí peleando en la guerra y una emboscada, un balazo, pobre Bobby, muerto, decapitado. Así termina Bobby. Ahora, pero el autor dice, esta habría sido la vida de Bobby si es que había sabido cómo habría terminado Queca. Nadie lo sabe, dice, ¿no? ¿Pero qué pasó con Queca? Pues su novio se la llevó a Estados Unidos, su novio rubio, gringo, ¿no es cierto? La chica más guapa del barrio, ¿no? La llevó a Estados Unidos, ¿no? Durante 2-3 años pasaron genial, ¿no? O sea, un cuento de hadas. En una casa equipada con todo, pero de repente a este Billy Mulligan, se llamaba este chico, ¿no? Este norteamericano, dice, le fue saliendo el irlandés que tenía dentro. Entonces empezó a emborrachar, ¿no es cierto?, a rellenarse de bourbon, ¿no es cierto?, en el club Los Amigos de Kentucky, se enredó con una empleada de la fábrica, chocó su carro, le salieron callos en los pies, ¿no es cierto?, y todas las noches regresa y Queca, bueno, cada vez sus ojos se volvieron más tristes, dice el autor, ¿no?, teniendo esa tristeza limeña, ¿no es cierto? Y Billy Mulligan todas las noches regresaba a su casa, borracho, para golpear la gran Queca, dice, ¿no?, a la mítica Queca, ¿no?, a la que todos los chicos del barrio la querían, y la golpeaba diciéndole chola de mierda, ¿no? Entonces, eso, ese es, por ejemplo, el prólogo, ¿no?, el epílogo de ese gran libro, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto?, para terminar con este viaje del gran Ribeiro, que nos ha quedado corto, creo, ¿no?, hablar del gran Julio Ramón Ribeiro. Ah, lean a Ribeiro. La verdad, es entrañable Ribeiro. Una palabra para definir a Ribeiro, entrañable. Lean, lo van a querer, como si fuera su pata. Otro cuento así rapidito nomás, Tristes querellas en la vieja quinta, también. Es una historia, podría decirse de amor, creo que sí, ¿ah? ¿Eh? De amor de estos dos viejos, ¿no?, que se encuentran en el ocaso de su vida y extrañan pelearse uno al otro, ¿no? Eso es uno de los grandes cuentos de Ribeiro, Tristes querellas en la vieja quinta. Entonces, este fue el gran Julio Ramón Ribeiro, chicos, uno de los grandes cuentistas del siglo XX, al nivel de, hemos dicho, de estos grandes autores hispanoamericanos, ¿no? Y nada, síganos escuchando. Los invito para escuchar el siguiente programa, en donde vamos a tener ya a nuestro primer invitado, o nuestra primera invitada, nuestra primera entrevista, de qué va a ser acerca de narrativa femenina, ¿no? Ya es un momento de hablar de chicas, de autoras que también son muy talentosas. Entonces vamos a tener a una escritora, ¿no es cierto?, huancaína, muy, muy reconocida y muy talentosa también, ¿no?, a la psicóloga y escritora Yanina Sobero, que vamos a entrevistarla, ¿no es cierto?, y vamos a hablar junto con ella acerca de literatura femenina, ¿no?, literatura femenina en el mundo, literatura femenina en Latinoamérica, en el Perú, y también cómo está, ¿no?, cómo está la movida literaria, cultural, cómo están, qué escritoras tenemos aquí en Huancayo, ¿no?, a qué escritoras podemos leer, reconocer, ¿no? Entonces, de todo eso vamos a hablar con nuestra gran amiga Yanina Sobero en el próximo programa de Citas Ciegas. Entonces, los invitamos a escuchar ese primer programa, esa primera entrevista, ¿no? Vamos a tener entrevistas. La próxima semana también vamos a tener el ya conocido souvenir literario, ¿no es cierto?, las curiosidades literarias. ¿Qué espero hacen de este programa? Pues su programa favorito de literatura, chicos. Entonces, nos estamos escuchando. Esto es Radio Conti, este es su programa Citas Ciegas. Yo soy Jorge Salcedo y gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. ¡Chiao!
Porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.